Buenos días, buenas tardes. Gracias por tu asistencia. Nos tocó iniciar esta jornada de lucha. Un rumor se levanta presentando el libro de que nos van a perdonar. Es una frase muy importante la del rumor. Con los puntos suspensivos se puede interpretar de muchas formas. Pero este rumor es y era una realidad donde cientos de voces este día se juntan con estudiantes, madres buscadoras, resistencias, músicos y artistas de todo tipo. Somos muchos los que nos encontramos aquí. Nosotros nos sumamos con la presentación de este libro de que nos van a perdonar. Algo se está moviendo, nada es estático. Es por ello que estamos aquí en este movimiento gritando lo que está pasando en México y en el mundo, en esta plaza ahora nombrada Plaza Palestina Libre. Este libro es de testimonios de resistencias y movimientos de México y de varias partes del mundo. Por ejemplo, uno de los testimonios es el de la comandanta guerrillera Mónica Baltonado, de la Revolución de 1979 en Nicaragua, hoy exiliada en Costa Rica. O de los defensores del bosque de Atlanta, de los migrantes haitianos, del colectivo de papeles sin papeles en París, etc. Son testimonios que periodistas juntaron y 30 ilustraciones de artistas gráficos, todo en el marco de los 30 años del levantamiento armado zapatista de 1994. Son 30 testimonios, 30 grabados, que ya nos los explicarán los compañeros aquí presentes.
Dentro de todo lo producido por el EZLN desde el primer momento, desde la primera declaración de la Selva Lacandona, hay garbanzos de a libra, como es este texto, como es este comunicado. Ya inscrito en nuestra memoria de lucha y en nuestra memoria poética, como diría un personaje de Kundera, para referirse a todo aquello que nos ha conmovido de manera constante y permanente. Esta edición gráfica y literaria, a 30 años de ese comunicado y del alzamiento armado, se suma y asume la consigna lanzada por los jornaleros de San Quintín cuando dijeron: ni una sola lucha aislada más. Eso es lo que estamos atestiguando aquí, y de ahí la reunión que nos convoca. Es de reconocer el constante y el indispensable trabajo de todos los compañeros editores que participaron en este bello libro. Evidentemente, Desinformémonos, nuestro medio de comunicación indispensable y de primera mano para estar enterados de todo lo que está pasando. Fundación Rosa Luxemburgo, el haber apoyado la edición, y los compañeros gráficos, coordinadores gráficos, Toño Valverde, Román Varela y Virginia Mermet, así como todo el equipo editorial participante, que reunieron no solo las muchas voces de lucha en México, sino de varios lugares del mundo, como ya se mencionó. Y no de a gratis, el EZLN pone sobre la mesa ahora el común, con lo que acertadamente cierra el libro. El EZLN siempre ha dicho que no son ejemplo para nadie, pero sí lo son, además de inspiración y posibilidad. Por eso siguen convocando, por eso son nuestros hermanos y hermanas mayores en todas las luchas y resistencias activas, porque no, nos enseñaron que no basta con resistir, sino que a la par hay que construir las alternativas al mal vivir. A partir del poder hacer permanente, algo que se constata todo el tiempo, en cada convocatoria de compartición, tanto de todo lo logrado como de lo que están haciendo y de lo que está pendiente, desde su reorganización política hasta la construcción del primer quirófano zapatista. Las 30 piezas gráficas incluidas en esta bella edición, y por fortuna, funcionan como contrapeso estético necesario. El contenido de los 30 textos denuncian agravios, agresiones, despojos y muerte. Ojalá fueran tiempos con relatos de lo ya logrado en construcción, pero lo urgente se impone. cuesta leer los textos sin indignarse o entristecerse. Solo respecto al agua, 2,000 millones de litros de cerveza al año para Estados Unidos, denuncian desde Mexicali. 1,640,000 litros diarios para la Bonafont en Puebla. 43,000 litros por hora dejándose en agua y sin existencia a 22 comunidades, denuncian desde la Laguna Durango. Y suma y sigue respecto a todo lo vital que tenga que ver con derechos colectivos, con justicia, con una vida digna de vivirse. Hoy, por supuesto, sumamos al pueblo palestino, al pueblo kurdo, a las comunidades de la Amazonía, a los migrantes contra ICE, a la Patagonia incendiada, etcétera. ¿Cuántas luchas en curso y cuántos trabajo por hacer? Las gráficas son esperanzadoras, refieren a una realidad y una vida en construcción colectiva, concretando el mayor y más importante recurso del arte, la verosimilitud, en la proposición de una realidad otra, alternativa al desastre actual. Imaginación y creatividad para interpretar y apropiarse de las provocaciones en el mejor sentido lanzadas por el EZLN desde hace 32 años. Textos e imágenes dan lugar a una polifonía de voces y a paisajes insurrectos en resistencias muy variadas, pero todas en el mismo sentido de defensa de la vida digna. Y en particular considero que son una respuesta a la sexta declaración de la selva Lacandona de 2005, cuando el EZ invitó a construir un proyecto alternativo al neoliberalismo salvaje. En esas estamos, y un testimonio de ello es este acto y esta publicación, en donde el EZL superó con creces el reto que enfrenta toda organización política y más aún una organización político-militar. La de lograr que la gente se apropie de su propuesta, hasta ahora la única viable abajo y a la izquierda. Y la historia cantará la melodía de nuestra fuerza libertaria, dice el colectivo autónomo Wilauni y el movimiento en defensa del bosque en Atlanta, en Estados Unidos. Y estamos aquí autoconvocados y movilizados para expresar nuestro repudio al mal vivir, y sobre todo nuestra voluntad de no dar ni un paso atrás por una vida digna para todos, y aquí y en todo el mundo azotado por los fascismos y las violencias. Ocupemos con K, bailemos, cantemos, pintemos, bordemos, organicémonos, radicalicemos nuestra indignación y nuestra agencia en la lucha por una vida digna para todos los pueblos y comunidades del mundo. Abracemos las causas que nos unifican con acción rebelde y resistencia, con solidaridades prácticas y efectivas. Rebasemos el calambre moral coyuntural para asumir una ética de ejercicio digno todo el tiempo. No olvidamos, no perdonamos, no nos callamos. Como dice el colectivo Híjar, retomando un verso de Paco Urondo, el poeta argentino asesinado, y con su compañera Alicia Raboy detenida desaparecida en junio de 1976, arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Cristina. Él es un artista gráfico. Es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la UNAM. Pertenece a la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura desde su fundación, 1995. En la actualidad ha impartido clases y talleres a obreros, campesinos y estudiantes y organizaciones sociales y urbanas sobre el tema del arte. En la actualidad se ha dado a la tarea de coordinar el hacer grabados y realizar acciones comunes como la carpeta gráfica en conmemoración del levantamiento zapatista, cuyo título es ¿De qué nos van a perdonar?, que se encuentra también allá atrás de ustedes. En la actualidad forma parte del Taller Popular de Comunicación Gráfica Y bueno, ahorita están por concluir dos proyectos, uno que se llama Así te recordamos, Che. Y bueno, él es uno de los de las partes también fundamentales para la creación de este libro en la parte gráfica, al lograr incluir 30 grabados de distintos compañeros en este libro. Y le damos la palabra al compañero Antonio Valverde.
Buenas tardes, sean bienvenidos todos y les agradecemos su presencia. Yo voy a empezar un poco con una cuestión un tanto política, no tanto lo que es el trabajo del quehacer artístico. Y pues voy a empezar así. La individualización de la lucha como estrategia gubernamental para desmovilizar y acabar con la organización social, esa ha sido una táctica desde la llegada del primer gobierno de izquierda electoral con Andrés Manuel López Obrador. El terror que siembran los grupos dedicados al trasiego, producción y distribución de la droga como táctica de contrainsurgencia es para inmovilizar y para desmovilizar a la población que pretende organizarse. Ejecuciones, desapariciones, criminalización de la protesta, el despojo, una política económica que solo beneficia a los más ricos de este país y una política entreguista y la tibieza política exterior, como en el caso de Palestina y el recientemente caso de Cuba, donde presionan con un bloqueo al petróleo y donde pretenden cobrar aranceles estratosféricos a quienes se atrevan a desobedecer al imperio. Así pueden seguir nombrando cosas y casos de esto. Este libro, ¿De qué nos van a perdonar?, detalla 30 luchas que a 2 años de distancia pareciera, o por lo menos desearíamos que muchas de esas luchas ya estuvieran resueltas, pero desgraciadamente no es así, al contrario, la situación se ha agravado. El despojo en los alrededores del Estadio Azteca, por ejemplo, son una muestra clara del proceder cínico de la jefa de gobierno y de la presidenta con A. Lo vuelven legal, hasta tienen el descaro de decir que a la larga van a beneficiar a la ciudad. El despojo y el desplazamiento forzado son dos tácticas de los gobiernos capitalino y federal para darle una cara bonita a los visitantes del Mundial de Fútbol, que será recordado como el Mundial del Despojo. Así las cosas, y como hacedores de imágenes, no podemos estar cruzados de brazos. Al contrario, se debe hacer 100 o 1000 imágenes que denuncien con trabajo artístico las políticas de los gobiernos locales y federal, y que al organismo del fútbol, como la FIFA, a lo que al menos le importa es la gente que vive en la ciudad. Lo único que les importa es sacar la mayor ganancia posible en el mes y cachito que durará este evento deportivo. La resistencia ya lanzó una convocatoria al respecto. Ahora, cada taller, cada colectiva, cada colectivo, cada grabadora, cada grabador, nos toca, les toca reflejarlo en decenas o en cientos de imágenes para apoyar a estas luchas y pelear en contra del despojo. Apoyar a las madres buscadoras, apoyar a los campesinos, a los pobladores que se han armado para defender su territorio y para apoyar cada lucha en todos los rincones de México. Alto al genocidio del pueblo palestino por una Palestina libre. Alto al despojo del territorio y de los recursos naturales de todas las comunidades indígenas. En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, vivos los llevaron, vivos los queremos. Sí, el arte también es una cuestión política, y de nosotros depende hacer que esto trascienda como en este caso de las 30 imágenes del levantamiento zapatista, y que Gloria Muñoz tuvo a bien invitarnos para conformar este libro de Que nos van a perdonar.
Muchísimas gracias, Antonio. Queremos platicarles, antes de pasar con nuestra compañera Gloria, que nos llegó un testimonio para este acto. Es muy grande, es muy largo, de la compañera Kenia Hernández. Ella se encuentra presa en el penal de Nesa Sur. Es muy largo, pero lo mandó el testimonio escrito y en audio. Solamente voy a leer dos párrafos y le paso el micrófono a la compañera Gloria. Díganme, pues, ¿de qué tengo que pedir perdón? De haber luchado por la libertad, por la igualdad, por la justicia o por la vida. ¿De qué me van a perdonar de no aceptar la libertad a cambio de declararme culpable? No, señores y señoras. Protestar y luchar por derechos no es un delito. Y yo ni me rindo, ni traiciono, ni me vendo. Kenny Hernández, 5 de febrero del 2026, día 1336 en prisión. Al rato, cuando esté la parte de testimonio, se va a decir toda el testimonio, pero queríamos compartirles que lo manda también en el marco de que nos van a perdonar, pero también en este marco de esta unidad que se está dando en esta jornada de denuncia. Gloria Muñoz Ramírez, nuestra compañera y amiga, ella ejerce el periodismo desde hace muchos años, más de 20 años. Su trabajo se centra en comunidades indígenas, movimientos sociales, en el mundo, en acompañamiento a procesos organizativos con trabajo de periodismo comunitario. Es fundadora de Desinformémonos, columnista de La Jornada, coeditora del suplemento Jarasca. También queremos decirles que ella es una de las motivadoras también de este libro. Y sin más, Glo, te pasamos el micrófono.
Gracias, Jaime, gracias, compañeros. Gracias a todos los que están presentes en esta, no en esta presentación, sino en esta actividad que nos convoca de manera autogestionada para seguir diciendo que aquí estamos, que seguimos resistiendo, que seguimos gritando, que estamos inconformes, pero que también estamos dispuestos a no nada más a organizarnos, sino también a cantar, a bailar, a resistir, a pintar y a seguir mandando nuestras luchas. No encuentro un mejor lugar para la presentación de este libro colectivo que justo la Plaza Palestina, que nos convocó hace unos meses para poner que es no el último, pero sí el más reciente de los antimonumentos en la Ciudad de México. Visitar los antimonumentos, estar ahí en estos lugares de lucha y de memoria, recorrer el México profundo, el México de la organización, el México que grita, el México que no se deja y el México que se expresa de manera, ejerciendo su derecho a la ocupación del espacio público, que es justo lo que estamos haciendo hoy. No estamos haciendo nada que no nos corresponda como derecho, y es esto lo que nos convoca hoy. Hace un par de años, dice Román que nosotros lo invitamos, pero fue al revés. Fueron los grabadores y las grabadoras quienes hicieron una carpeta de grabados, todos con una calidad artística impresionante, que pueden ver en el espacio que está allá atrás, que se llama La Bestia, y ahí están una exposición de los grabados que contiene este libro. ¿Qué les quiero decir? Que primero fueron los grabados y luego el libro, y eso hay que tenerlo muy claro, y porque hay que reivindicar a los compañeros que se organizaron. Por supuesto que una vez que vimos los grabados se nos antojó todo. Y, pudiera darle textos, proponer una cuestión editorial para su presentación, porque había que celebrar a los zapatistas de 1994, había que contarle a los chavos que hoy tienen 30 años qué fue lo que pasó cuando ellos tenían 2 años, pero también había que contar las luchas actuales. Ellos siempre nos dijeron que la mejor manera de celebrarlos era luchando en nuestros propios lugares. Así es que recogimos 30 historias de colectivos que hicieron eco de este llamado y luchan desde hace 30, 20, 10 o 5 años en sus propios lugares. Esto es lo que conforma el libro. Yo creo que es el libro más colectivo de Desinformémonos. Participamos más de 60 personas en su elaboración, entre grabadores, editores, correctores, diseñadores. Fue de verdad un placer enorme formar parte de este equipo, que además de una manera, hay que decirlo porque es parte de lo que nos convoca a los zapatistas, con una rapidez impresionante. Lo hicimos en 3 semanas. En 3 semanas, no porque seamos muy chingones, sino porque los zapatistas nos convocan de esa manera. Había que hacerlo y había que hacerlo. Y todos a los que invitamos dijeron sí, y les dijimos, pues tienes 3 horas para entregar tu testimonio, y dijeron que sí. Y nuestro trabajo pues consiste en estar fregando, ¿no? Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes, y andar diciéndole a los correctores, ya lo corregiste, y andar diciéndole al diseñador, ya lo diseñaste. Y de esa manera tuvimos una expresión más de tantas que ha habido y que seguirán habiendo para celebrar con luchas el levantamiento zapatista. Celebramos su grito, su dignidad y su organización actual. El zapatismo no se conjuga en pasado, ni en masculino, ni en singular. El zapatismo es presente, es femenino y es plural. Desde 1994, cuando tuvimos la fortuna de llegar a, primero a cubrir y luego a ser parte de lo que se estaba presentando ante los ojos del mundo en los días de enero de 1994, nos encontramos pues miles de periodistas con un movimiento inédito que nos estaba confrontando por todos lados. La primera cañada que se abrió para que los periodistas pudiéramos entrar a ese territorio tan desconocido en ese momento fue la cañada de Patihuitz, en el municipio de Ocosingo, en el municipio oficial de Ocosingo. Y ahí llegamos, todos muy ávidos, pero al mismo tiempo muy ignorantes, y llegamos a comunidades que nos recibieron en La Garrucha, en Patihuitz, en Prado, Payacal, y lo que veíamos eran escuelas abandonadas, con techos semidestruidos, en donde desde hacía 3 o 5 años no había maestros ni maestras. Nos encontramos y nos seguiremos encontrando porque también es parte de la vida comunitaria, pero niñas muy pequeñas cargando a sus hermanitos como única tarea en el día. Era la imagen de niñas con faldas largas, no conocíamos otra manera de verlas, con su rebozo cargando a los hermanitos pequeños. Hoy estas imágenes son otras. Encontramos a las mamás o abuelas de estas niñas jugando fútbol en pantalón corto, jugando básquetbol, siendo autoridades de salud, siendo autoridades de educación, siendo la niñez y la juventud los y las protagonistas de esta historia que se sigue escribiendo y que no es una historia para recordar, sino para actualizar. Pero me refiero a la mucho porque los que han ido en los últimos años a territorio zapatista, lo primero que les salta es justo tanta juventud, tanta niñez, tanta juventud organizada. Y cuando ven una obra de teatro, pueden imaginarse muchos, 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 muchos meses de trabajo colectivo atrás de cada minuto de una obra de teatro que se presenta, para nosotros con mucha alegría, pero que lleva un trabajo colectivo que es parte de lo que representa la cultura zapatista. Hace unos años, también hace muchos, porque Jaime me hizo favor de decir que eran 20, pero es un favor de amigos. Hace más de 20 años incluso, en una comunidad, ya habían pasado más de 10 años de levantamiento, y en la introducción escribí lo siguiente: Joana, una joven activista brasileña, llegó como tantas internacionalistas a conocer la lucha y a ofrecer sus servicios. ¿Qué puedo hacer o qué puedo ayudar? Empezó apoyando la escuela primaria al promotor de educación autónoma de la comunidad de la realidad. Y en una ocasión, cuando alzó la voz ante el tamaño del desmadre que se traían en clase, una niña subida en una silla la paró en seco. No me grites, ¿no ves que soy zapatista? Le dijo la monstruita de unos 8 años de edad. Algo fuerte se estaba incubando. La niña usaba su ser zapatista como pasaporte para seguir jugando. Y eso, seguir jugando, es ser zapatista. Muchas gracias.